Bueno, esto ya no se está grabando, así que vamos a compartir la pantalla 2, que es la de la presentación, que es más importante ver la presentación que a mí. Y yo creo que ya está. Bueno, pues.
Compartiendo, iniciar reunión.
Pues no, no, ya iniciada, ya está. Ya está, perdón, aquí. Es esto. ¿Qué? Les estamos compartiendo esta pantalla y se supone que me están oyendo. Yo lo que no sé es cómo comprobar. No, no, ya está, ya está, esto ya está. Estoy compartiendo esta pantalla, entonces ya, si quiero dejar de compartirla. Bueno, yo creo que está funcionando. Lo podríamos comprobar entrando en como alumno. Las cosas que no tengo ahora mismo. No tengo usuario para entrar como alumno.
Hola.
Está, ahí está. ¿Ves? Está compartiendo pantalla y se supone que estoy. Lo que pasa es que no sé dónde tengo
no sé si está grabando.
Los controles de.
Está compartiendo.
Sí, grabando, y grabando. Hola. Hola. Ahí. Aquí es donde. No sé, ya estamos en el Zoom. Y vamos a empezar ahora mismo. ¿Tienes usuario para entrar aquí? Venga, sí, se ve. Perfecto. Ya está. Bueno, pues.
¿Se escucha?
Sí. Bueno, a ver. Pasa, se escuchará. Hola, pues empezamos cuando quieras. ¿Empezamos? Vale, bueno, pues esta tarde vamos a hablar de lo que son los ferrocarriles históricos como medio dinamizador del territorio. Y vamos a ejemplificarlo en lo que tenemos más cerca, ¿no? El ferrocarril de Ponferrada-Villablino. Esto es Reprendiendo en tu pueblo. Realmente lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo podemos emprender no solo en un pueblo, sino en una comarca entera, incluso dos, porque esto es Bierzo y Laciana. A través de lo que vamos a denominar después, vamos a explicar lo que es un proyecto tractor. Aunque aparezca una locomotora, lo llaman proyecto tractor porque es tira de los remolques que son lo que es alrededor del propio tren turístico. El tren es solo un eslabón en la cadena de lo que vamos a iniciar en todas las dos comarcas de emprendimiento, de desarrollo, de promoción de la cultura, de la sociedad, de las empresas que se pueden, bueno, una dinamización en sí de la población en la que va a circular el propio ferrocarril. Para ello, vamos a dividir, si quiere funcionar esto, si no lo hago yo por aquí. A ver. Antes funcionaba, esto es así, funciona cuando le apetece. A ver si ahora pasa, aquí está. Bueno, vamos a dividir la presentación en cuatro partes. Vamos a primero a definir lo que son los ferrocarriles históricos y turísticos. Por aquí vemos en los medios de comunicación que se les llenan los titulares del tren turístico Ponferrino, tren histórico. No, al final no sabemos de qué estamos hablando. Vamos a definirlo. La segunda parte, vamos a dar unos ejemplos de los pocos, muy escasos, trenes históricos y turísticos que ya existen en España y que queremos copiar de alguna manera aquí en el Bierzo. Y en la Ciana vamos también a demostrar cómo la existencia de estos trenes históricos y turísticos dinamizan el territorio, que es realmente un motivo de nuestra ponencia de hoy. Y luego vamos a ver una síntesis muy rápida de lo que es el ferrocarril del Ponferrada Villablino. Sabemos todos. ¿Estamos bien ya? Vamos. Bueno, pues vamos a empezar lo que decíamos, ¿no? Definiendo lo que son trenes históricos y trenes turísticos. Nosotros tenemos aquí cuatro conceptos: el concepto de tren, el concepto de ferrocarril, el concepto histórico y el concepto turístico. Lo que vamos es a entremezclarlos los cuatro. Tenemos varias posibilidades, como vemos ahí por las flechas. Podemos tener tren histórico, tren turístico, o un ferrocarril histórico o un ferrocarril turístico. Vamos a ver las diferencias entre ellas y nos va a ayudar a definir lo que queremos aquí o lo que es el ferrocarril de Ponferrada y Villablino. Un tren es el vehículo que circula sobre el ferrocarril, que es el medio de transporte. Estamos aburridos de quejarnos en los medios de comunicación cuando dice el ferrocarril ha descarrilado. No, el ferrocarril es el medio de transporte, no el vehículo que circula sobre el medio. Es como si dijéramos el avión, en vez del avión, como si el aeropuerto hubiera aterrizado mal o el aeropuerto no puede aterrizar. El que aterriza es el avión. Bueno, pues en este caso es lo mismo. El problema del periodismo es que utiliza muchas veces sinónimos y el sinónimo de tren no es ferrocarril. Son dos conceptos opuestos. A partir de aquí, tenemos que un tren puede ser histórico y turístico, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, o comercial. El comercial es el ferrocarril, el tren que conocemos habitualmente si vamos, por ejemplo, a la estación de Ponferrada. Circulan trenes comerciales de viajeros, de mercancías, de mantenimiento, de pruebas y de otros tipos. Nosotros vamos a centrarnos en los dos que vamos a diferenciar para este tren de Ponferrada Villablino, que son los históricos y turísticos. Yo creo que queda claro lo que es el ferrocarril sobre el que circula un tren. De hecho, abajo tenemos lo que compone el ferrocarril. El ferrocarril lo componen las vías, las señales, los túneles, la infraestructura, las estaciones y los trenes, como medio de transporte global en su conjunto. Y el tren son los vehículos que circulan sobre el medio ferroviario, sobre la vía. A partir de aquí, como decimos, un tren puede ser histórico cuando sus vehículos son antiguos. El límite de la antigüedad es un poco difuso. La antigüedad de un tren lo determina, por ejemplo, que ya no circule ese modelo de tren en la actualidad. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en Ponferrada, entre Ponferrada y León, trenes de Renfe que son del año 74. En Ponferrada tenemos circulando los trenes más antiguos de toda la Renfe de toda España, las unidades 470. ¿Ese tren es histórico? De momento no. Tenemos circulando varios trenes que, a pesar de su antigüedad, están circulando hoy en día. Serán históricos en el momento que dejen de circular. Y, sin embargo, tenemos trenes históricos que, como ya solo existe el que se conserva, que ya circula, pero sus hermanos ya han sido todos desguazados, puede ser un tren histórico que sea más moderno. Pero bueno, vamos a quedarnos con el concepto de que el tren histórico es un tren antiguo, muy viejo, del que ya solo quedan en circulación o conservados aquellos que han sobrevivido a todos los trenes que circulaban como sus hermanos, una serie de trenes iguales, cuando ya se han dejado de prestar servicio. Y sin embargo, tenemos luego el tren turístico. El tren turístico es el objetivo de llevar turismo y el propio tren en sí no importa tanto como el objetivo para el que circula, que es un objetivo de conocer el paisaje, la gastronomía, la etnología de la zona. Y el tren turístico, ahora sí, vamos a enrevesarlo un poco, puede ser un tren turístico con material moderno, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, o un tren turístico con material histórico. Aquí está el problema de la definición del Ponferrada Villablino. El Ponferrada Villablino podrá ser un tren turístico, como lo están denominando, pero vamos a llevarlo con material histórico, que es la conocida PV31, locomotora de vapor, que era la que habíamos visto en la portada de la presentación. Será un tren turístico con material histórico, que podría ser un tren turístico con material moderno. Si cogemos un tren de los que circulan ahora mismo en la antigua FEBE, que circule ahora mismo y lo metemos aquí a andar entre Cubillos del Sil y Villablino. Y luego, por supuesto, el ferrocarril como conjunto que engloba los trenes, podemos tener un ferrocarril que es el medio de transporte, o sea, el ferrocarril de Ponferrada Villablino, sobre el que circulen trenes históricos, o sea, formados por material histórico, o trenes turísticos, que estén formados con material moderno o material histórico. Yo creo que esto, que es muy complejo de explicar, yo no sé si se habrá entendido, si me tendréis que ayudar, y si no, después lo aclaramos más. ¿Queda entendido esto? Entonces, el Ponferrada Villaví no es un...
Ni idea.
Es un tren
turístico con material histórico.
Sí, que además podrá ser un tren turístico. Si traen un material moderno, puede ser un tren turístico con material moderno. El ferrocarril no tiene por qué ser histórico o turístico. El ferrocarril es un medio de transporte. El ferrocarril de Ponferrada Villablino será turístico, histórico o las dos cosas. Bueno, pues vamos a aclarado esto, más o menos, y si no volvemos otra vez a insistir más adelante, vamos a la segunda parte, que son los ejemplos de trenes históricos y turísticos que existen ahora mismo en España. En España tenemos la desgracia de que tenemos muy pocos, son muy escasos. La sociedad española no entiende que el ferrocarril es un activo cultural. Todo lo que en España es posterior a la Revolución Industrial no se entiende como cultura. Entendemos cultura como sociedad a una catedral, a un acueducto romano, en definitiva, por resumir un poco groseramente, las piedras. Pero los malacates de un pozo minero o el ferrocarril, un ferrocarril turístico o tal, no se entiende como cultura a preservar. Es un hándicap que tenemos aquí en esta sociedad española que es muy, muy, muy difícil de solucionar. Y a pesar de todo, los ferrocarriles lo que quieren en España es cerrarlos y olvidarse y borrarlos del mapa, levantar la vía y dejarlo como un camino. A pesar de todo, tenemos algunos ejemplos muy valiosos en nuestro país que vamos a ver rápidamente. Entre cada uno de ellos podemos luego buscar en Internet, ahí existe evidentemente mucha bibliografía, muchas imágenes, muchos vídeos e información para poderlos visitar. No me voy a entretener. De los primeros que circularon en España es el ferrocarril de Río Tinto, en Huelva, desde 1994. Son 10 kilómetros, está mal, son 5 kilómetros, pero cuentan ida y vuelta, 5 ida y 5 vuelta, cuando el tren lo tracciona una locomotora de vapor. Y 22, que son 11, cuando lo tracciona una locomotora diésel. Lo gestiona una fundación, la Fundación Río Tinto, y, por ejemplo, tuvo 66.000 visitantes en 2006, que ya hace un montón de años. Quitando los años de la pandemia, se supone que estos últimos años, no he encontrado el dato, estos últimos años ha tenido muchos más visitantes. Como podemos ver en la imagen, es una locomotora de vapor de las que circulaban en este ferrocarril minero, que nunca tuvo transporte público de viajeros más allá de cosas puntuales o, por ejemplo, los trenes obreros de los propios empleados del ferrocarril. Se ha recuperado parte del propio ferrocarril que transportaba la pirita y el hierro hacia la costa de Huelva y se ha transformado, se ha recuperado como ferrocarril histórico con material histórico, como vemos ahí en la zona verde. Otro de ellos es el ferrocarril de Azpeitia Lasado, muy vinculado al Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, que el Museo Vasco del Ferrocarril creo que se abrió en el 98, pone 25 años del 2023 el ferrocarril, pero el museo creo que se abrió un poco antes. Son 5 kilómetros de recorrido, lo gestiona el propio Museo Vasco del Ferrocarril con ayuda de la Asociación de Amigos del Ferrocarril del Museo, que tiene un nombre vasco pues evidentemente muy largo, ¿no? Y bueno, no tampoco pude encontrar así las visitas que ha tenido, pero bueno, tiene un éxito tremendo. Circulan cada vez que circula el tren de vapor en la temporada más o menos de mayo-octubre con algunas circulaciones especiales tipo Navidad. Circulan varios trenes de vapor en el mismo día y lo gestionan pues eso, los voluntarios de la asociación, porque los empleados del museo no dan para tanto. De hecho, la locomotora que tenemos aquí en la fotografía es la PV12. Una locomotora del Ponferrada Villablino que rescataron en el Museo Vasco del Ferrocarril, la adaptaron a lo que era en su origen la locomotora de los ferrocarriles vascos que circuló por allí, porque aquí esta locomotora había venido de segunda mano. Esto también es un ferrocarril histórico con material histórico. La línea del trozo de línea de Azpeitia a Lasao era del ferrocarril del Urola, de Zumaya a Zumárraga, que lo habían cerrado en Euskotren en los años 80 y pico largos. Se recuperó parte para este ferrocarril histórico que lleva, como decimos, material histórico. Otro de los trenes, también antiguos, también que llevan funcionando pues desde el 2001, 22 años, es el tren de Arganda, que pita más que anda, se les llamaba así, que son 4 kilómetros de recorrido y lo lleva la asociación CIFUM, la Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid. Otro ferrocarril histórico con material histórico. Aquí podemos ver una locomotora de vapor. Detrás de la locomotora, aunque no se aprecia bien, el primer vagón y el cuarto son dos furgones del Ponferrada Viandino, de los que iban al final de los trenes de carbón, los furgones del jefe de tren. Este ferrocarril se convirtió, lo llevaba una cementera por Morata de Tajuña hacia la zona de Madrid, del sur de Madrid, del sureste. Se convirtió en la línea 9 de metro, pero parte del recorrido se preservó, se conservó como ferrocarril de vía métrica y lo conservaron desde la asociación para hacer este tipo de recorridos de, por lo que decimos, de 4 kilómetros, 2 para allá, o sea, 4 para allá y 4 para acá. Y luego también tenemos ya salidas excepcionales. Por ejemplo, el tren histórico del Museo Vasco del Ferrocarril, que es el que vemos en la fotografía, se ha sacado del propio museo, se ha sacado de la línea de Azpeitia a la red ferroviaria de interés general de ancho métrico. Evidentemente, es una locomotora de ancho métrico, no puede circular por las líneas, por las vías de FB. Esto es la estación de Pendueles. Esto es cerca de Llanes. Para celebrar el X aniversario de un tramo de línea, pues FEBE o una asociación o cualquier empresa puede contratar el tren del Museo del Ferrocarril de Azpeitia y llevar este tren. La línea de ferrocarril es la actual, es la que está abierta hoy en día, por la que circulan los trenes de viajeros en los que podemos viajar cualquier día entre Oviedo y Santander. Pero en este caso puntual se lleva con material histórico. Este tren es el ferrocarril actual con material histórico. Vemos las distintas opciones que había de las que habíamos citado en la primera parte de la presentación. Otro de los ferrocarriles, este ya es algo más reciente, es el del ferrocarril de Utrillas, de las minas y ferrocarril de Utrillas, desde el 2012. El recorrido son 3,5 kilómetros en la actualidad. Esto nació en 2012 con una única locomotora a vapor, un vagón y mucha ilusión con los aficionados voluntarios de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril. Utrillas, vamos a decir que está como a hora y media de Zaragoza. Zaragoza es una población muy grande, pero Utrillas está en el medio de la nada. Está más o menos en Teruel. Bueno, pues a pesar de que Utrillas está a hora y media de Zaragoza, en el medio de la nada, recibió unas 5.000 visitas en el año pasado. Es decir, hay gente que si le das un atractivo turístico en el medio de la nada, te lo visita, porque no solo es el tren que comunica recuperando lo que era la unión por el ferrocarril de 60 centímetros de ancho de vía, que para entendernos es lo que utilizaban los vagonetos y los trenes pequeños de las minas de aquí, de la zona de Villablino, Toreno, El Sil, etcétera, fueron recuperando los tramos que unían allí las oficinas, los talleres, los economatos, las entradas a las minas, hasta llegar a esta longitud de 3,5 kilómetros. Al lado, en la vecina ciudad o pueblo de Escucha, tienen una mina imagen y en conjunto, además del ferrocarril, hay un montón de actividades para ver relacionadas con lo que fue la minería aquí en esta población. Entonces, el ferrocarril, como en nuestro caso, es un elemento tractor, un elemento más de una visita completa que incluye muchas otras visitas más puntuales, además de la siempre presente gastronomía. Todo el mundo que visita alguna población, algún interés etnográfico o industrial, siempre tiene que comer. Eso vamos a ver que después es un elemento básico. Tenemos también en Samuño, aquí cerca en Asturias, entre el Cadaviu y el Pozo San Luis, un ferrocarril minero, también recuperado para una visita turística, que es, en este caso, es un ferrocarril histórico, recuperado de lo que es un ferrocarril antiguo de la minería, que tanto se circula con material histórico, como vemos arriba en la locomotora de vapor, que esa es una locomotora prestada del Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, o como material moderno, que es el tren inferior, que es una locomotora comprada nueva que se inserta dentro de lo que era en la mina, del Pozo de San Luis, porque esto está pensado de visitar desde un centro de interpretación, de recepción de visitantes, se recorre con el pequeño tren unos 3 kilómetros en lo que era el pequeño ferrocarril minero que transportaba el carbón que se sacaba de la mina, se mete por un socavón, un pozo horizontal y se visita lo que fue la mina en su estado de abandono, vacía ya, un silencio horrible. Y se sube luego por la caña del pozo en un ascensor que yo que visité esto antes de que se abriera el todo me tocó subirlo por escaleras y era uno equivalente a unos 10, 14. Sube más cómodamente en un ascensor y arriba pues se tiene una lo que era la mina, que se visita más o menos como lo que tenemos aquí también cerca, el Pozo Julia de Favero, lo que eran los vestuarios, las oficinas, una mina imagen, trenes antiguos, materiales antiguos. En definitiva, que el tren también vuelve a ser un eslabón dentro de la cadena de la visita de lo que era el antiguo, la antigua mina de esta zona de Samuño. Tenemos otro ejemplo en Cataluña, el tren del Ciment, que se gestiona desde el 2005, también son unos 3,5 kilómetros. Este lo gestiona la compañía pública Ferrocarriles de la Generalitat FC. Esto es un ferrocarril moderno sobre la traza de un ferrocarril antiguo histórico y lleva material moderno, como la locomotora esta verde que vemos ahí. Este tren, que era cementero, bajaba el tren que se fabricaba en la factoría que se ve en la fotografía. En este tren intentaron poner a andar una locomotora a vapor y entonces en ese caso sería un ferrocarril moderno sobre traza de tren histórico con material histórico, si funcionara esa locomotora de vapor. Bueno, de momento los trenes que ejecutan en esta distancia son, son trenes realmente turísticos con un material moderno, como decimos. Esto pasa al lado de los jardines Artigas de Gaudí, ahí en la montaña de Guardiola y el Bergadá de cerca del Pirineo catalán. También es visita recomendable. Luego vamos a lo que ya son los trenes turísticos, como el caso de los trenes turísticos que gestiona Renfe. Renfe tanto en la red de ancho ibérico, o sea, lo que tenemos en Ponferrada, como en la red de ancho métrico, lo que era la antigua FEBE. Aquí tenemos varios ejemplos. Renfe y FEBE se fundieron hace unos años y Renfe asumió todos los trenes turísticos que tanto tenía propiamente como los que tenía la FEBE. En este caso tenemos el Transcantábrico, que es la fotografía superior, tenemos el Expreso de la Robla, que es la inferior, tenemos el Costa Verde Express. De hecho, son también antiguos, porque, por ejemplo, el Transcantábrico es de 1983, también cumple 40 años este mismo año. Operan tanto en la red de ancho métrico, los tres ejemplos que he dado, como en la red de ancho ibérico, que son los ejemplos que vamos a ver posteriormente. En este caso tenemos trenes turísticos, que son material moderno sobre la red ferroviaria general, o sea, sobre la red ferroviaria del uso habitual. Otro ejemplo es el tren Al-Ándalus, que algunas veces ha pasado por aquí, por Ponferrada. Todos estos trenes, el concepto que tienen son trenes turísticos de lujo. Los precios no os los voy a decir porque prefiero que os asustéis vosotros al mirar en las propias páginas web, tanto del Al-Ándalus, del Costa Verde, como de los demás. El Transcantábrico es un viaje de unos 7 días y más o menos andaba, claro, esto también sube como la inflación o más, y andaba sobre unos 4,500 euros el viaje. Es caro. Esto es para darse un capricho, son trenes de lujo. El caso del Al-Ándalus, pues eso, es un tren turístico con material moderno cada vez menos, porque claro, estamos hablando de que este tren tiene 40 años, es decir, que los vagones que lo forman ya tienen su edad. Pero bueno, vamos a considerar que es un material moderno, no es un material histórico, no son coches de madera, no son como lo del Correo del Ponferrada Viablino, y circulan por la red ferroviaria de interés general, es decir, la de Adif. Vamos a decir con propiedad, por ejemplo, ha pasado por Ponferrada en algunas ocasiones. Y tenemos aquí el caso del tren de la Fresa. Este tren en los últimos tiempos ha tenido un problema, que es que aunque se llevó desde 1984, también tiene su edad, con locomotoras de vapor, en los últimos tiempos las locomotoras de vapor tienen muchos problemas burocráticos para circular en la red de Renfe y se les ha cambiado la tracción por locomotoras más modernas, algunas veces históricas, otras veces modernas del todo, pero bueno, lo que sí que conserva es la esencia de los coches de madera que se ven por detrás, los antiguos coches Costa de las compañías MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, anteriores a Renfe. O sea, que estos vagones estamos diciendo que son de 1920, 30 antes de los 40, por supuesto, que es cuando se creó la Renfe. En este caso, tenemos que son trenes turísticos con material histórico, a veces moderno, en el caso de las locomotoras que lo traccionan en lugar de las de vapor, y circulan por la red ferroviaria de interés general al lado de un cercanías normal y corriente de hoy en día. Es el mismo caso que la Granota, Rana en catalán, de los ferrocarriles de la Generalitat catalana, que circula puntualmente. En concreto han recuperado este servicio algunos domingos de este mismo año 2023, que circula en la red de ancho internacional de la compañía catalana entre Barcelona y Terrassa y Sabadell. En este caso vuelve a ser un tren histórico, con material histórico, que circula con la red ferroviaria propia de FCC y se está cruzando con los trenes que van cada 5 minutos a Terrassa o a Sabadell. Como veis, hay compatibilidad entre los trenes históricos y los actuales, no tienen problema ninguno. Otro concepto es los trenes que gestionan las asociaciones de amigos del ferrocarril. Suelen ser gestionados por voluntarios de las propias asociaciones, son muy activos en la actualidad los trenes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid o el tren azul de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. Dos de las fotografías que hay aquí, la de la locomotora Mikado, que habréis oído hablar, y de la locomotora inglesa de la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, la ALAF. De hecho, la fotografía superior es en Ponferrada, la inferior es en Asturias, pero esta locomotora también ha venido, por ejemplo, al Toral de los Vados, al Toral en tren, en sus primeros años. Son viajes a demanda, es decir, tanto voluntarios como la propia asociación, como alguna empresa les quiera contratar el viaje y lo hacen, lo organizan. Con voluntarios de la asociación, excepto personas como los maquinistas o gente que ya esté muy relacionada con la seguridad en la circulación, que evidentemente tiene que ser gente ya contratada con las empresas ferroviarias, no puede conducir un tren de este tipo por algún. Y bueno, los trenes de los propios museos del ferrocarril. Hemos visto el ejemplo de un tren de Gijón, del Museo de Gijón, en Samuño. Hemos visto el tren del Museo de Azpeitia en Pendueles. También tenemos el tren del Museo de Venta de Baños reciente, que lo inauguraron el año pasado, con la Berraco que tenemos en la fotografía, ahí circulando pues también en la red ferroviaria de interés general con una locomotora de vapor. O el caso del tren de Monforte de Lemos. Esto en general, con la excepción hecha al maquinista y gente relacionada con la seguridad en la circulación, se gestiona a partir de voluntarios. Bueno, pues a partir de aquí, que ya hemos visto los ejemplos que existen en España, no todos, algunos más hay, pero tampoco nos vamos a extender, vamos a ver por qué un ferrocarril histórico con trenes turísticos o históricos puede dinamizar un territorio. Este es lo que queremos hacer aquí entre Bierzo y Laciano. Tampoco me voy a extender y no puse todos los ejemplos, porque esto es la tormenta de ideas que se le ocurre a cada uno. Voy a empezar con lo inerte de las vías verdes, que es una destrucción del patrimonio industrial. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en los ramales de Villaseca de la Ciana y Caboalles, del Ponferrada Villablino, se eliminó la vía. Existía vía, se eliminó la vía. Lo que hemos hecho, vamos a decir con perdón, es un colesterol. Porque un ferrocarril al que se elimine la vía y quede exclusivamente como camino, ni genera riqueza, ni genera atracción a la gente que vive fuera del territorio para recorrer esa vía verde, ni genera nada de nada, a pesar, además de la destrucción de lo que es el patrimonio que conforma la propia vía verde.
Hay la Puente Nova, arriba de había uno que llevaba material para hierro calibrado. Sí. Y también marcaron vía verde.
Bien, es que pasa una cosa, voy a hacer una excepción. Donde hay ferrocarril, no quitarlo, porque es una destrucción del patrimonio industrial que conservamos. Y donde hay ferrocarril y hay vía, siempre será mejor poner un tren, porque hemos visto que en España hay muy pocos. Falta algún ejemplo, pero la verdad es que hemos liquidado toda España en un momento. Entonces, ¿dónde puede haber una vía verde y debería haber una vía verde? Pues en aquellos ferrocarriles que se empezaron y quedaron inacabados, por ejemplo, una línea transversal que era de Baeza por Utiel, Teruel, Lleida a Saint-Girons en Francia. Es un ferrocarril larguísimo, es paralelo a la costa mediterránea, que quedó inconcluso, no se llegó casi a montar vía. Bueno, pues eso es una traza que tiene un valor excepcional porque atraviesa zonas cepa de protección de aves, zonas de protección de naturaleza, zonas con una riqueza cultural y paisajística enorme, y sin embargo tenemos una traza ferroviaria con túneles, viaductos acabados, sin uso. Bueno, pues ahí sí que está bien conservar la traza ferroviaria para hacer una vía verde. O en el caso de que los ferrocarriles hayan perdido sus vías hace mogollón de tiempo, por ejemplo, la red de los ferrocarriles secundarios de Castilla. La red que desde Medina de Río Seco circulaba hacia Villalón de Campos, hacia Palencia, hacia Palanquinos y hacia Valladolid. Ahí que se perdió la vía en los 60, quedó el camino, pues hombre, está bien recuperarlo, ya no como ferrocarril, que es tontería volver a poner la vía, pero sí que ya que tenemos la traza, que no se pierda. Que no venga el agricultor y ya diga, pues mira, unos metros más para mi finca, porque eso es todavía propiedad hoy en día de Adif, en su momento lo fue de Febe. Entonces, en esos casos concretos sí que está bien recuperar la traza de un ferrocarril como vía verde, pero no donde ya hay vía, se destruya la vía para hacer un camino, porque no tiene futuro. Estamos viendo, por ejemplo, aquí esta fotografía, ya tiene años, pero esto es un banco roto.
Bueno, el problema que tenemos aquí porque una vez que pararon las minas, esto quedó abandonado. Y por lo menos tenía que haber unos guardias de seguridad que vigilaran la zona.
Por supuesto.
Y un poco más llevar con los dos.
Ya, también es bien, pero una cosa es el expolio y otra cosa es que hay que conservar lo que tenemos. Vale, aquí tenemos una línea ferroviaria, vamos a decir, cojonuda, porque sobre ella circularon trenes de mercancías y lo que queremos es circular trenes ligeros de pasajeros. Es decir, que salvo los puntos que veremos después en el Ponferrada-Vino, que se ha perdido o se ha deteriorado la vía, eso se arregla. Y para ello ya os avanzo que tenemos una subvención de 4 millones de euros concedida para iniciar esas obras de recuperación de la vía para su uso funcional como ferrocarril. Pero bueno, por acabar con lo de las vías gordas...
Hay un tramo de vía ahí, que no sé si cuando subió el río Manchón Rojo...
Sí, el arroyo Librán.
Sí, ahí es.
No pasa nada porque eso se hace una escollera y se recupera el ferrocarril. Pero eso pasa en un ferrocarril en servicio normal.
Sí, sí,
en una carretera. Se acaban de caer dos puentes en el Castro de la A6 que tienen 20 años. Bueno, pues aquí también es normal que en una zona con una orografía complicada se caiga piedra sobre las vías y haya que hacer un mantenimiento como se tuvo que hacer siempre. Claro, si además no circulan trenes y no hay mantenimiento, eso va a más. Lo que hay que hacer es que evitarlo. Bueno, pues una vía verde, además de necesidad de mantenimiento, porque la vía verde no se hace y ya está, todavía hay que conservarlo. Igual que una vía ferroviaria, con la diferencia que no tiene vía. Los túneles hay que iluminarlos porque van peatones. Necesitamos vallas en las zonas de peligros de caída. Necesitamos, pues eso, zonas de descanso como esta que en su día estuvo destrozada, que esta fotografía ya tiene tiempo.
Ya.
Claro. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa, que es donde tenemos ferrocarril o donde queremos tenerlo o donde no lo hemos perdido, que es el caso nuestro del Ponferrada-Vino. Lo que queremos es dinamizar el territorio. Vamos a llenar la España vaciada. Vaciada o vaciándose, porque la España vaciada, vamos a decir que de Cubillos hacia Villabrino ya está vaciada y la de Ponferrada está vaciándose, porque Ponferrada está menguando. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, dos casos de éxito de hostelería. La hostelería es un puntal. Toda la gente que visita algo tiene que comer o va a comer de propio. Tenemos a la izquierda la fábrica de cervezas 1270, en lo que era la mina de Lumajo, de visita muy recomendable, y la quesería de mantequerías leonesas, de, no me acuerdo, Sosas de la Ciana o Rones de la Ciana, la verdad es que no me acuerdo del pueblo, que me perdonen, pero bueno, es Sosas, ¿verdad? Sí, es todo junto. Bueno, pues, oye, son dos iniciativas a las que esperamos que se sumen muchas más, porque esto es una sinergia. Si la gente viaja en el ferrocarril como elemento tractor de un conjunto, luego al llegar a Villablino nos estamos ahí un rato y nos volvemos. Pues mira, tenemos cosas para visitar. Esto, la hostelería. Por ejemplo, los centros de interpretación. Tenemos el ejemplo en Brañuelas, que acabamos de visitarlo ayer desde la Asociación del Museo del Ferrocarril de Brañuelas. Ayer hicimos una excursión con la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana, que fue un hermanamiento con el museo y de paso luego nos fuimos a comer, cómo no, el cachopo del restaurante que tienen al lado. Pero bueno, ya fuimos con la excusa de la visita del Museo del Ferrocarril. Que se puede, no con el ejemplo del ferrocarril, pero sí que podemos replicar el tema de museos, pequeños centros de interpretación a lo largo de todo el recorrido. Cosas etnográficas, cosas históricas, cosas, por ejemplo, aquí tenemos que narrar la historia de la minería, que fue la historia del valle en los últimos 100 años. O, por ejemplo, tenemos aquí el centro de interpretación del oso de Somiedo. Pues en la Ciana también hay osos. Entonces también tendremos que preocuparnos de este tipo de actividades. Hablábamos de Aponte Nova, pues aquí está. Es verdad que desde Aponte Nova, desde Villaodriz hacia Ribadeo, está parcialmente recuperado como vía verde. No es el ejemplo que queremos poner y lo acabo de decir por qué, pero...
Pero
un trozo.
Podemos pasar algo por allí y notarles es que está también...
Es un túnel vegetal.
Porque si un árbol está vegetal y un día hace un poco de aire, te cae encima.
Sí,
así
sí, sí, sí.
Por eso,
que la vía verde no sale gratis. Pero bueno, aquí estamos en el caso de que este ferrocarril cesó su servicio hace mogollón de años y se perdió la vía hace mogollón de años. Entonces, cuando empezamos a tener la idea de recuperarlo para efectos turísticos, la vía ya no existe. Entonces, lo que se hace es recuperar su traza, mantenerla como vía verde. ¿Y qué hacemos además? Pues tenemos la mayor tirolina de Galicia, por ejemplo, donde circulaba uno de los funiculares de esa zona, de teleféricos, perdón, para transporte del carbón que se extraía. Bueno, del carbón, del hierro.
No,
aquí era, que se extraía hierro.
Ahí la función era material de hierro.
Era hierro, sí, señor.
Los de Bilbao.
Bien, pues aquí tenemos centros de interpretación. La propia estación de Apontenova es un centro de interpretación de la minería de la zona. Tenemos actividades al aire libre, por ejemplo, el teleférico, la tirolina esta, que tiene mucha fama. Y tenemos, cómo no, hostelería. Eso es básico. Bueno, también tenemos medios productivos. Es decir, la zona del Ponferradiablino tenemos que utilizarla, cómo no, como medio de transporte. El ferrocarril de Ponferradiablino es ferrocarril y aquí tenemos debajo un ejemplo de un tren de madera. ¿Por qué no usar la traza del ferrocarril entre Villablino y Cubillos para transportar la madera que se pueda adquirir en los montes de la zona para forestarlo, por ejemplo? Y descargamos la carretera y la autovía de camiones, que es de lo que se trata el ferrocarril, de transportar grandes cargas a grandes longitudes. También tenemos el ejemplo de los mantenimiento, talleres e industria que conforman los talleres de Villablino, que los ha arrendado a RMF. RMF es una empresa de origen catalán, pero bueno, es la Asociación para la Recuperación de Material Ferroviario. Bueno, pues allí en Villablino, después veremos tres fotos rápido, ha recuperado material ferroviario de otros ferrocarriles, incluso del extranjero, ferrocarriles suizos, ferrocarriles en Cataluña y, cómo no, los propios materiales ferroviarios de esta, lo que queda del Ponferrada-Villablino. Había 8 locomotoras diésel de línea, pues 4 han marchado al exilio, quedan las otras 4, las 4 que quedan aquí las están recuperando y funcionan. Tenemos también el turismo sostenible. Tenemos aquí el ejemplo de la recuelga. Pues eso, la recuelga, que estamos en trámites de que lo declaren BIC para que se recupere, para que se visite y que es el último ejemplo de lavadero industrial original de carbón de la zona minera entre el Ponferrada y Villablino. De hecho, la vía pasa al lado.
Ahí venía una línea de Valdes de Fabelo. Ahí con el carbón
a este. De antracitas de Fabero, Sociedad Anónima. Sí, sí. Y luego también tener.
¿Estas
pruebas? Sí, no, es carbón, carbón del siglo. Tener el ferrocarril en uso también dinamiza la recuperación de las infraestructuras y patrimonio. Os pongo este ejemplo en el que participó nuestra asociación. El apeadero de Corbón estaba en el estado en el que aparece la fotografía superior. Y entre los voluntarios de nuestra asociación, la ayuda del Ayuntamiento de Páramo del Sil y de otras empresas, lo recuperamos en el estado que se puede ver en la actualidad. Recuperado para el pueblo y, bueno, pues útil, porque en los paseos de la gente de por allí se puede resguardar, por ejemplo, un día como hoy en los que caen algunas tormentas. En el pueblo de Corbón y de Cediel están muy encantados de la iniciativa. Pero que...
Aquí también hay mucho... Hay de estos, ¿cómo se dice?, de para hacer rutas de monte, de eso. Lo que pasa es que, claro, está todo... Algunas empezaron a ponerles algunos postes, pero están también abandonadas. Porque...
A ver, está la iniciativa que tuvo de la mirada circular, está la senda minera, están iniciativas de cada uno de los ayuntamientos. Evidentemente el ferrocarril de Ponferradiablino puede ser el nexo de unión de varias rutas. Pero bueno, esto lo metemos dentro de lo que es el conjunto de actividades en el territorio. Aquí no tendremos una tirolina, pero tenemos unos paisajes magníficos para hacer millones de
cosas. No tenemos una tirolina que se puede tener, porque tampoco teníamos columpio, y ahora tenemos un columpio ahí en Lugrana.
Pues el columpio, pues a venir a Lugrana al columpio en el ferrocarril.
Claro.
Lo que estoy... Pues
mira, dando... Ahora falta poner la tirolina desde aquí a las cuevas. Que hay unas cuevas con pinturas.
Pues sí, por ejemplo.
¿Qué es dinámica de territorio?
Sí, no, desde luego.
Es que yo nací al lado del ferrocarril y a mí lo he hecho en falta. Porque de aquella Torenillo, la gente bajaba y eso, y ahora Torenillo, bueno, está como todo un sitio. O sea, no hay tal, las casas están cayendo. Si hubiera turismo de eso, pues esas zonas se pondrían bien, y incluso las estaciones, si las estaciones están bien hechas,
sí,
hay que poner ahí algo de hostal o hotel o lo que sea, y entonces esto daría mucho dinero.
Vamos a ver, yo lo que he tratado de hacer, esto evidentemente es una pincelada. Ya he dicho que es una tormenta de ideas y que solo son unos pocos ejemplos de lo que se puede hacer aquí. Evidentemente cada uno dentro de la gana que tenga como emprendedor puede montar aquí lo que le dé la gana.
Este de coalición por el viejo Este día dijo que puede salir desde Cuatro Vientos el ferrocarril, ¿eh?
Bueno, es una de las opciones. Vamos a ver, yo somos en la asociación, somos de la teoría de que primero empezar con lo que tenemos ferrocarril entre Cubillos y Villablinos, y ir pensando en alargarlo a Ponferrada, pero bueno, una segunda fase. Vamos a empezar por lo que hay y luego ya gastamos después, porque uno de los problemas de que desde hace 30 años no haya salido este ferrocarril como lo que queremos que salga, es porque ya de primeras se había hablado de sacarlo del centro de Ponferrada y habían hablado de cantidades de millones de pesetas no asumibles. Bueno, si me dejáis, tengo 20 minutos para comentaros la última de las partes y luego ya, si nos sobra un poco de tiempo, ya comentamos todo esto, si ya más fuera de tópico. Queda la última parte, que es ahora, ya que hemos hablado tanto de Ponferrino, os voy a resumir lo que es el ferrocarril de Ponferrada-Villablino, porque siempre hay sorpresillas. Es decir, aquí en Torre no hemos vivido toda la vida al lado del ferrocarril, pero bueno, hay gente que, aunque lleve viviendo aquí toda la vida, no lo conoce del todo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue y de lo que es y lo que queremos el ferrocarril de Ponferrada-Villablino. El ferrocarril de Ponferrada-Villablino lo llamamos Ponfeblino, abreviatura de Ponferrada y Villablino, y bueno, su historia comienza más o menos en el 1918 con el descubrimiento de vetas de carbón algunos años antes en la zona de la Ciana y en el recorrido del Sil. Estamos en esta época, en el fin de la Primera Guerra Mundial, y los mercados exteriores, que es los que nos surtían de carbón a las industrias todavía escasas, industrias españolas, venían de fuera y era un mercado cerrado. Evidentemente, en la reconstrucción, la propia...
¿Cuándo empezó este ferrocarril?
Ahora lo diré. España necesitaba carbón nacional. Entonces, aquí, que lo había, necesitábamos sacarlo de aquí. ¿Cómo lo sacamos? Porque en carretas de bueyes no, eso era inasumible. Las carretas llevaban 1, 2, 3 toneladas, pero necesitábamos sacarlo en masa, a mogollón. Entonces, existe un primer proyecto de ferrocarril de José María Alonso Arizaga, que dio lugar a una concesión por 80 años de un ferrocarril a don Pedro Ortiz Muriel, este nombre nos suena, de una de las locomotoras, y un inicio de las obras el mismo día de la concesión del ferrocarril, que fue anterior a la fundación de la MST. Es decir, la MST como empresa, que se funda el 31 de octubre, ya se hace cuando ya se habían iniciado las obras del ferrocarril. Este ferrocarril urgía mucho. No fue de los más rápidos en construcción de España, ya lo hemos demostrado en otras ponencias, que hubo ferrocarriles con más kilómetros que se han hecho más rápido, pero tenían otros condicionantes. Aquí se pretendía construir el ferrocarril en 420 días, que son solo 14 meses, una línea de 64 kilómetros de longitud, por las montañas que conocemos, es decir, una locura, y a pesar de eso se consiguió. Desde su construcción, a partir de 30 días tras la publicación en la Gaceta de Madrid, que se puede ver en Internet, la propia Gaceta de Madrid, o sea, desde el 23 de agosto del 18, se consiguió. Ya os avanzo que se consiguió construir en un año exacto. Se pusieron, cuando interesa y hay dinero y ganas e ilusión y medios, se consigue. Esta peculiaridad de los 420 días tenía la cosa de que había una multa o un premio de 10.000 pesetas diarias, premio por adelanto a los 420 días, y abono o multa por el retraso en las obras. Y se consideraría terminado si el ferrocarril fuera capaz de transportar 100 toneladas diarias de carbón. El ferrocarril son 62 kilómetros en 1919, porque veremos que tenía variantes que hicieron modificar esa longitud, que se dividió la construcción en 15 trozos, diamétrica como conocemos, que es un metro entre los dos carriles. El carril era tipo viñol, o sea, el champiñón, que es el habitual en los ferrocarriles actuales, de un peso de 22 kilos por metro, muy escaso para un ferrocarril actual que anda por los 54-60. Traviesas de madera, como todavía tiene hoy en día, unas 1.500 por kilómetro. 5 túneles originales, después veremos que hubo más y menos. 10 túneles originales, que les pasó lo mismo, sumando 650 metros de túnel y 314 de puentes, unos desmontes acumulados de 735.000 metros cúbicos, 7 estaciones, 8 apeaderos y 2 ramales, de los que finalmente se construyeron hasta 5 y los veremos también brevemente. Tenemos aquí alguna cosa más, por ejemplo, que el desnivel de Ponferrada a Villablino eran 450 metros en los 64 kilómetros, bastante. El ferrocarril, recordemos que no aguanta grandes pendientes por el tema del rozamiento entre acero y acero. Las pendientes en ferrocarril se miden en milésimas, no en tantos por ciento. 20 milésimas, que ya es bastante, corresponde a un 2%. En carretera vemos 15 y incluso más. No tiene contrapendientes, es decir, que de Villablino a Ponferrada siempre baja o llanea, pero nunca vuelve a subir, nunca tiene repechos, y esto está bien porque en este ferrocarril la carga era descendente. Es decir, se cargaba en lo alto, se descargaba en lo bajo. Las curvas eran muy de radio muy pequeño, pero lo permitía la vía métrica de 150 metros y tenía hasta 80 pasos a nivel. Tenía mucha urgencia el plazo de construcción y como no se tenían locomotoras propias, como decimos, por el efecto de la política internacional después de una guerra mundial, se encargaron locomotoras, las veremos, a Estados Unidos, que era el único país que permitía fabricar locomotoras en un plazo muy reducido, y fueron las 10 primeras que utilizó el ferrocarril, las Baldwin, de hecho, y para poder construir el ferrocarril se alquilaron algunos a otros ferrocarriles ya existentes para poder ir haciendo las obras. A pesar del pequeño plazo, además hubo muchos inconvenientes que los tenemos resumidos aquí, y se consiguió, a pesar de todo esto, se consiguió abrir el ferrocarril en el pequeño plazo que se había propuesto. Por ejemplo, coincidió, vaya por Dios, la epidemia de gripe. La misma epidemia que tuvimos nosotros ahora con el coronavirus, pues la hemos tenido, la epidemia de gripe del año 1918-19, que recordemos que fue los años en los que se hicieron las obras, ¿no? Vamos a comparar aquí estos dos esquemas, por ejemplo, el de la izquierda, que es la cantidad de obreros mensuales en el ferrocarril, que tiene un bajón en noviembre del 18, que coincide a la vez con el esquema a la derecha, con el subidón que tiene la cantidad de enfermos de la gripe mal llamada española, que sabemos que eso fue un castigo que nos pusieron, que no, ni venía de aquí ni tuvimos nada que ver. Pues a pesar de todo esta merma de... A pesar de toda esta merma de cantidad de obreros, pues pudimos conseguir eso, que se acabara el ferrocarril en el plazo. Otro inconveniente más, que es que se licitaron a la vez las obras de arreglo de la carretera de Ponferrada a Villablino. Ahí tenemos la Gaceta de Madrid, donde está la licitación. Esto fue un problema, porque se pretendía subir los materiales del ferrocarril, por ejemplo, el carril, las traviesas, los medios productivos por la carretera, y ya no podemos usarla porque se está arreglando a la vez. Con lo cual se tuvo que utilizar el propio ferrocarril con otros inconvenientes, que ya veremos más adelante, para llevar las obras aguas arriba, digamos. Durante las obras también tuvimos el problema del puente de Palacios del Sil, que es el de la fotografía que existe hoy en día, en el que, como los demás puentes, había pilas intermedias, se llevó la riada a una de las pilas intermedias y tuvo que construirse nuevo, dentro de ese pequeño plazo, un puente de tramo único, de lado a lado entre los dos estribos. Y además, bueno, esta vuelve a ser otra vez el puente que, como era muy estrecho, en los años a final de los 90, 2000, se sustituyó por otro más ancho. Este puente fue asesino. Alguna cabeza se llevó de alguno que no se asomó a tiempo. Ahora el tren ya cabe con otra suficiencia. Y después tenemos el túnel del kilómetro 11. Otro problema. Entre lo que es la térmica de Cubillos de Compostilla 2 y lo que es el vaso del embalse, todavía existe el túnel del kilómetro 11. Es que me despisto yo. Este túnel está en un terreno muy inestable, era todo arcilla. Entonces se tardó mucho en construir, y cuando ya por el otro lado del túnel ya había mogollón de kilómetros ya preparados para recibir la vía, pues no se podía avanzar a llevar trenes por ella porque el túnel del kilómetro 11 estaba sin construir. ¿Qué se hizo? Pues un trazado en zigzag que sorteaba la montaña por encima, y así se podían llevar temporalmente los trenes mientras... para el resto de la línea, mientras se acababa este primer túnel. El túnel, como digo, se conserva en la actualidad, tiene un uso para llevar agua de regadío al valle de lo que es Bárcena del río, Bárcena del Sil, y por el lado del embalse está inundado. Y entonces, ¿cómo es que no se le escapa el agua por el túnel? Bueno, pues porque tiene un mazacote de unos 11 metros de longitud de hormigón armado. Por ahí no escapa el agua del embalse. Vamos rápido a que la descripción del recorrido. Originalmente teníamos 5 túneles, como habíamos dicho, en la línea original de 1919, 2 pequeños cortos artificiales para evitar derrumbes de las torrenteras que había en la parte alta de la línea. Solo uno entre Ponferrada y Páramo del Sil, que era el de Cubillos, y no había ninguno más hasta el tramo entre Páramo y Villablino, que luego se convirtieron en 12 túneles desde la década de los 60 con la construcción de los embalses. Tres nuevos túneles se hicieron con la variante del embalse de Bárcena en 1960, que sin embargo restó uno, que es el que hemos visto, el del kilómetro 11, que se dejó de usar. O sea, sumamos tres, restamos uno. Uno para la variante del kilómetro 43, que tenía curvas y contracurvas y se hizo un túnel nuevo. Uno para el embalse de Las Hondinas. Y dos nuevos, que quitaron uno en la variante de Las Rozas, del año 66. Esta es la lista, que ya con la grabación, si alguien tiene interés, pues ya aparece aquí la longitud, el kilómetro, el tramo en el que está y la fecha en el que se construyó. No vamos a entretenernos, que no tenemos tiempo, y aquí, bueno, pues los túneles no tienen truco. Los túneles están revestidos de hormigón en sus paredes, en los tramos iniciales, porque el material es más heterogéneo. Los del tramo superior de la línea están excavados en roca sin revestimiento ninguno. La roca es suficientemente dura como para que no haya desprendimientos en ella al paso de los años, al paso de los trenes. Puentes. Había 6 puentes en la línea original de 1919 y también desde la década de los 60 con la construcción de los embalses, porque aquí sí que vamos a que los que se quitaron se repusieron a otro lado. Teníamos originalmente, que son las bolas rojas, uno entre Ponferrada y Palacios del Sil, también la primera parte de la línea, ya veis que el recorrido de la orografía es más suave, a partir de que subimos línea arriba se hace más angosto y hay más puentes y más túneles. Tenemos 5 entre Palacios y Villablino. Y luego un pequeño arco de hormigón en Matarrosa, que es distinto a todos los demás puentes de la línea. Y múltiples pontones, tajeas, caños para paso de agua, que esos no los vamos a considerar como puentes, como infraestructura en la línea. Desde la década de los 60, con la variante del embalse de Bárcena, perdemos uno y sumamos 2 puentes, que son los icónicos del Cantarín, el siguiente que también tiene nombre. Perdemos el Cantarín antiguo. Y tenemos, eso lo hemos visto todos en fotografías del Ponferrada Villablino. El del Cantarín es un lugar icónico del ferrocarril. Con la variante de Las Rozas vuelve a pasar lo mismo. Ganamos uno, que es el de la cola del embalse, y perdemos otros 2 en el 66. Y luego también los pasos superiores rodeando Cubillos no son puentes, son pasos superiores. Esos algunos los han quitado en estos últimos años, porque eran muy estrechos, no pasaba bien las carreteras de abajo y se han eliminado. Aquí volvemos, igual que en los túneles, volvemos a tener también el resumen de los puentes. Los puentes eran todos, la mayoría, de acero, almallena, vigas bajo los carriles, andenes volados, menos el de Palacios 2, el que hemos visto que era un tramo único, que era vigas tipo Prat, es un tipo de vigas que, bueno, que es la vía por debajo y unos aleros, unos laterales a la altura del tren, con tablero inferior. Todos ellos fueron construidos por la sociedad La Vasconia. Este es el Cantarín primero, el original de la línea, que quedó, como vemos en la fotografía de la derecha, sumergido bajo el embalse y el hierro, que es muy goloso para chatarra, pues desapareció.
Ese quitaron
el hierro, quedan solo las pilas y cada vez menos porque con las corrientes del río se está desmoronando las pilas.
¿Y que expoliaron también?
No, ese se llevó. Y luego los habituales del resto de la línea, los de las dos fotografías, como vemos, se siguen usando en la actualidad. Los de color verde, bueno, pues las pilas intermedias redondas, de sección redonda, y luego pues la viga de almallena por debajo de los carriles y barandillas. El raro que hemos visto, que no solo hay este cerca de Matarrosa, de arco de hormigón, solo hay este. Otro más, este es debajo del embalse de Las Rozas, de allá a Villablino, y luego el de Villablino, que se usa en la actualidad, pero para carretera, es el acceso al lavadero. Cuando llegando a Villablino vemos las indicaciones para el lavadero, pasamos por este puente que fue usado en el original desde 1919 por el ferrocarril. Bueno, teníamos 10 estaciones y 6 apeaderos antes y después de la variante. Se conservaron. Lo que pasa es que algunos de ellos fueron trasladados. Esta es la lista. Volvemos con el kilómetro, la altitud y algunas de las notas, pero vamos a verlos mejor en imágenes. Por ejemplo, la estación de Ponferrada, en el origen, mitad de la estación, 2 alturas, la otra mitad, 1. Vemos cómo en la fotografía de la derecha, cuando estaba fuera de servicio ya el ferrocarril desde Ponferrada, y en la actualidad usado como museo del ferrocarril de Ponferrada. El edificio se conserva, es el original. El primero de los apeaderos, el de Columbrianos, que es un modelo que se repite luego en otros apeaderos. Todos los apeaderos del ferrocarril de la época original son de este modelo, son iguales al de Corbón, los veremos ahora. Que este de Columbrianos desapareció. Ahora mismo, por donde está la locomotora, circula una de las carreteras que empalma la rotonda de la carretera de Villablino con la carretera hacia Favero. Tenemos la estación de San Andrés de Montejos, que también desapareció. Queda un rastro del andén en lo que es la zona en la que estuvo. Esta estación, como la de Cuevas del Sil, se hicieron a partir de los años 40 ante el incremento del tráfico del ferrocarril para tener más puntos de cruce de los trenes y en el caso concreto de San Andrés de Montejos para ser origen del ramal a la térmica Compostilla 1, lo que es hoy en día la térmica cultural. Es uno de los ramales que crecieron a partir de los dos originales de Caballes y de Villaseca, pues en la parte sur, en la parte de Ponferrada, crecieron al montaje de la térmica cultural de la Compostilla 1, el ramal de San Andrés de Montejos, a la creación de Compostilla 2, el ramal de Cubillos del Sil, a Compostilla 2. Y luego los demás ramales a las escombreras de Ponferrada, lo que fue la montaña de carbón, los talleres y otros puntos. Cubillos del Sil, si en algún momento nos encontramos con la fotografía de la izquierda y vemos un edificio pequeñito, este no está, no es la estación actual. Esto es un apeadero que se encontraba en la boca del lado de la térmica Compostilla 2 del túnel original de la línea que ahora no se usa. Esta estación ahora no tiene rastro ninguno. La estación actual, que también está fuera de uso desde el 2012, es la de la derecha, ya más grande, de dos alturas, y que en los últimos tiempos tenía el control del tráfico de todo el ferrocarril y las oficinas del ferrocarril de la MSP. Tenemos los restos de congosto cuando el embalse está en un nivel muy bajo, y aquí podemos ver la diferencia de alturas entre lo que son los restos de la estación, que era el ferrocarril a la cota original, y la variante del embalse de Bárcena, que es la línea superior, que es por donde circula el ferrocarril que se conserva hoy en día. En esta variante del embalse de Bárcena tenemos los apeaderos de nueva creación, de un estilo ya franquista, vamos a decir, con el de cemento, que son los dos iguales, que son el de Pradilla y Santa Marina del Sil. Seguimos, que aquí ya recuperamos la línea original con la estación de Toreno, la original, que tenía solo un piso, que se amplió. Ahí tenemos el esquema de lo que era el edificio antiguo con la comparativa del edificio que se conserva hoy en día. Aquí no me paro porque es el edificio de esta zona y lo conocemos bien. Una estación que no es tal, que es un cargadero de antracitas de Gaiztarro que se convirtió en Alinos a efectos del ferrocarril, que es un punto de cruce de trenes porque tiene más de una vía, más de la vía principal. Matarrosa del Sil, que se ve al lado de la carretera, que es un edificio que ahora mismo tiene una grieta impresionante porque la carretera lo empuja y va a acabar desmoronándose. Este edificio amenaza ruina. Hoy en día no es estación, aunque permanezca el edificio, porque solo tiene la vía de paso, no puede cruzar ningún tren en ella. Tenemos Santa Cruz del Sil, que también era cargadero, que también está aquí los cargues de Dionisio, de tal, y además el que habíamos visto, ¿no? De la recuelga. Páramo del Sil, que también está al lado de la carretera, que se conserva bastante bien, incluso ha sido pintado por parte del ayuntamiento últimamente, que también era final del teleférico de las minas de Tormaleo, de los más largos de la zona. Aquí había muchos teleféricos, pues uno de los más largos, y el último que llegó a funcionar en la zona era el de Tormaleo, en Asturias ya, a Páramo del Sil. Del cargadero no queda ni rastro, de la estación afortunadamente sí. El apeadero de Corbón, que ya lo habíamos visto, que la asociación restauró hace dos años. El apeadero de Corbón tenía la peculiaridad de que no tenía andén, no cabía entre la carretera y la montaña, y entonces los viajeros, como se ve en la fotografía, descendían directamente a la carretera. No había el tráfico que hay ahora, y de hecho la carretera por allí tampoco pasa, porque hubo una variante de la carretera alrededor, por el otro lado del río. El edificio se conserva, como hemos visto en la fotografía anterior, mejor que la que como estaba en esta que os he puesto. La estación de Palacios del Sil. La fotografía antigua es de esa estación, que la vemos en la construcción. Es la única de todo el ferrocarril que se conserva con un piso. ¿Cómo se construyó? Porque hemos visto que la de Ponferrada, la de Villablino y la de Toreno se ampliaron. Esta no se amplió. Esta es la única que permanece como se construyó en el 19, de las originales de la línea. Porque habíamos hablado que San Andrés de Montejos y su gemela, Cuevas del Sil, se construyeron posteriormente en los años 40. El apeadero de Villarino, como vemos, igual que los otros similares a del modelo original del ferrocarril en el 19. Y luego Rabanal, que también era, igual que los otros anteriores, que a la construcción del ferrocarril del embalse de Las Rozas se llevó un poco más adelante y ahora es el apeadero de San Miguel Villaje. Y llegamos a Villarino. También le pasó lo mismo que a Ponferrada. En el origen, con la fotografía de la derecha, era de dos pisos en la mitad de la planta y de un piso en la otra, y en la actualidad son simétricos, es los dos pisos en toda la planta del ferrocarril. Como habíamos hablado, tenemos dos ramales entre Caballes y Villaseca, que no me voy a entretener, que ya hemos hablado de que se han perdido los dos. Y luego las variantes por los embalses que también hemos hablado, tanto el embalse de Bárcena, las líneas verdes, el embalse de Ondinas y el embalse de Las Rozas. Tenemos aquí una fotografía muy interesante que es la comparativa. la comparativa entre el puente del Cantarín actual, que es el icónico del ferrocarril en el que hemos visto muchas fotografías, y el antiguo, que ya está desguazado. Y este es el nuevo de Las Rozas, con una especie de mapa de por dónde iba el ferrocarril antes, por dónde va ahora. Esto, ahora que acabamos, os digo rápido dónde se puede encontrar más información. Habíamos hablado de las locomotoras Baldwin, de 1 a 10, las 10 primeras del ferrocarril, que se habían comprado de urgencia en Estados Unidos, que las sirvió en meses. Pero después el ferrocarril tuvo otras 10 Krausenger, que eran el modelo que es el que pertenece a la locomotora, la PV31, que la conocemos todos porque es la icónica del tren correo que ha llevado el tren durante toda su existencia. También tenemos otras locomotoras en vía métrica, por ejemplo, dos que compró Endesa y al final adquirió la MSC, que son 41 y 42, más otras dos que duraron poco en este ferrocarril, adquiridas de segunda mano de los ferrocarriles vascos, la 182 y 183. Y la MSP, que también tuvo 6 locomotoras de vapor de vía ancha, tanto para Ponferrada como para el cargadero de Wagner y de Vivaldo. Durante la construcción de la línea, como decimos, se habían alquilado locomotoras a otros ferrocarriles, por ejemplo, a la Sociedad Minera de Villadrid, del Villadrid Ribadeo, a Estratégicos y Secundarios de Alicante y los ferrocarriles secundarios de Castilla. A partir de los 80 iniciamos la dieselización de la línea con las locomotoras Krupp, que se desguazaron hace relativamente poco, y las Macosa, que se construyeron en Valencia, en la factoría valenciana de Macosa, y han circulado hasta el final del ferrocarril, asumiendo todo el tráfico de carbón, 4 locomotoras solo, enfrente de las 30 y pico locomotoras de vapor que teníamos anteriormente. Bueno, la capacidad de transporte es mayor. Pero en la modernización del ferrocarril de los últimos años 90, que la Junta de Castilla y León metió una cantidad importante de dinero, a partir de ahí se trajeron otras 4 locomotoras diésel procedentes de Renfe, 140 nuevas tolvas de bojes con mayor capacidad de 40 metros cúbicos, se renovó la vía por completo, se puso el control de tráfico centralizado. Bueno, eso fue al final en los últimos tiempos del ferrocarril, porque con la quiebra de CMC, la heredera de la MSC, se acabaron los tráficos en el 2012. Me queda poquitín. El proyecto Ponferrada surge todavía con el ferrocarril en funcionamiento en los años 90, con la creación del Museo del Ferrocarril, de la que vemos la fotografía de la inauguración y la intención del tren turístico, que todavía no se ha conseguido, pero estamos en vías de, bueno, ya tenemos unos avances que no habíamos tenido desde entonces. En aquel momento crear un tren turístico era complicadísimo porque la línea seguía funcionando. Es como si alguien en su casa de alquiler, porque la MSP estaba de alquiler en el ferrocarril de la Junta, quisiera meter otro inquilino más. El inquilino que está adentro, pues evidentemente estaría algo mosqueado. Y más siendo las circunstancias que conocemos todos. Entonces se inició un primer consorcio aquí en Toreno, en el 2003, con los 6 ayuntamientos de la zona y la asociación anterior a la nuestra, que ya no existe, que era la Asociación Berciana de Amigos del Ferrocarril. Con un segundo impulso, el consorcio ponferrino actual, que se fundó o se retomó en el 2012, vuelven a estar los 6 ayuntamientos, nuestra Asociación Cultural Ferroviaria Berciana y el Consejo Comarcal, y en menor medida también está involucrada la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y otros estamentos. Lo que queremos es, o lo que se está recuperando mientras tanto, es la recuperación de los talleres de Villablino, que ya están en uso por ARMF, la recuperación de material móvil. Como vemos, esta locomotora Macosa en la estación de Palacios, que es relativamente reciente, 2018-2019, cuando en ferrocarril habíamos hablado que se dejó de usar en 2012. Por desgracia, se ha perdido mucho material ferroviario histórico. Por ejemplo, algunas de las locomotoras se han exiliado incluso a Argentina. Algunas están circulando hoy en día en Argentina, en obras de renovación de vías antiguas. Se han vendido vagones, se han destruido las locomotoras Krupp, a pesar de que desde nuestra asociación se solicitó que se conservaran. Pero bueno, también tenemos una actividad económica en ARMF con la restauración, como os he dicho, de locomotoras y ferrocarriles de fuera de nuestras fronteras incluso. Y bueno, que tenemos que arreglar la vía, porque no solo es que lleve muchos años, lleva desde el 2012 sin usarse, el deterioro propio más el deterioro de, por ejemplo, el puente de Las Rozas, o lo que habíamos hablado del arroyo Lubrán, o en Matarrosa también hay un pequeño desprendimiento. Esos daños ya mayores hay que también tratarlos. Bueno, pues hemos conseguido una subvención europea y del Ministerio de Transición Ecológica y de la Junta de Castilla. Bueno, están varios agentes implicados dentro de, además del consorcio, de 4 millones de euros para arreglar la vía desde este año. Y bueno, pues este es el futuro que nos espera, un futuro como ferrocarril turístico, con material histórico, como habíamos visto al principio, como un proyecto tractor de un empleo, industria y comercio en las poblaciones del trazado, con 1000 ideas de las que solo he dado 3 o 4, con museos, centros de interpretación, actividad en la naturaleza, turismo activo. Y vamos a llegar hasta aquí, que os voy a dar 2 páginas web para poder ver algo más de lo que es este tema, que son la página web de la asociación, bierzotren.com, que ya habíamos hablado, y un blog. Este blog lo llevo yo, tiene una entrada mensual desde ya casi hace 10 años, desde en octubre, ahora los 10 años, el blog, que es ponfeblino.blogspot.com. Ya si eso os doy luego la dirección otra vez. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues la grabación supongo que acabe ahora a las 7. Ponfeblino.blogspot.com. Luego lo pongo, si no aquí. Lo pongo, no hay problema, que es gratis. Y nada, que son las 7, pero yo si queréis plantear alguna duda, pregunta o similar, si no...
Ese.
RMF, lo editó RMF. Lo pone, de hecho, en la... Ahí está. Sí, lo conocemos. Bueno, ha ido como una flecha, porque claro, esto, evidentemente, el Conferro había uno. Si me ha dado para 10 años de blog, evidentemente, resumirlo todo en una hora.
Yo he participado 10 años y Conferrino, o sea, casi tiempo cuando es el momento, porque esto está dormido hace tiempo, vienen los 4 millones, es el momento.
Claro, ahora hay que ejecutarlo.
De buscar cómo dar valor acá, eso sí, el pueblo donde está el colegio.
Sí.
Y lo que ha cambiado es el pueblo.
Pues hay gente que va de propio al columpio. Y que si no hubiera columpio no iría al pueblo para nada. Todo es válido. Cualquier iniciativa que dinamice el territorio. Y hemos puesto algún ejemplo y hemos dicho por qué. Pues,
y después ahora leí en el teléfono que dice que le van a dar otra vez vida a las minas y usar el hidrógeno en el carbón para sacar gas.
Sí, no mira.
Para sacar gas, ¿no?
Bueno, todo ese tipo de proyectos en época electoral. Vamos a dejar que... Yo prefiero hablar de las cosas tangibles o incluso yo que soy... entre comillas algo historiador, prefiero hablar del pasado, entonces de lo que ya esté hecho. Evidentemente este ferrocarril es un futuro.
Lo que quería preguntar
era, sí, por favor,
de la universidad de escuela.
Sí.
Sí. Yo no he visto nunca una visibilidad de los alumnos.
Sí, no, a ver, el problema de... Claro, claro. Sí, ya hemos visto que el problema de España es que el patrimonio industrial está muy menos valorado. Entonces, queda muchísimo por conservar. Y tampoco hay que conservarlo todo. Es decir, por ejemplo, había varios trazados de teleféricos y se conservan muchos restos entre la zona de Favero y la zona del Ponferrada de Abril. Había un teleférico que llegaba a Matarrosa, otro que llegaba de Atrecidas de Favero, que llegaba a la Recuelga. Bueno, pues alguno de ellos, que quedan muchos postes, habrá que conservar los postes, el recorrido, etcétera. Vale, y bueno, pues claro, claro que se ha que recuperar. Bueno, pero ya, eso es negociar todo. No, no, si es propiedad, es propiedad. El tema es que los 4 millones de euros son para el arreglo de la vía. Es que ni siquiera están metidos los edificios. Entonces ahí hay que involucrar, por ejemplo, a cada ayuntamiento para que, oye, por ejemplo, ¿por qué no? Búsqueda de financiación externa para que Toreno arregle su estación, Páramo arregle su estación, o conseguir una segunda subvención de fuera para que se arreglen todos o parte de ellos. Entonces, bueno, poco a poco. Vamos, como dije al principio, vamos a empezar con lo que tenemos, con lo importante e interesante para una primera fase, que es la propia vía para que pueda circular el tren, y luego ya vamos a ir arreglando. A llegar a Ponferrada, a arreglar todos los apeaderos y estaciones, poco a poco.
Sí, pero claro, hay un problema. Si no se usa nada,
por supuesto, claro. Como se ha deteriorado,
claro. Si no, habrá que buscar la forma de que si la empresa no lo usa para nada, pues será mejor que no se deteriore.
También.
Sí, en 14 meses se hizo lo del S, ahora por lo menos la vía y eso habrá que ponerla, no esperar mucho, porque si esperas mucho, habrá que rápidamente, lo primero que es poner la vía.
Hombre, la vía ya está.
Vale.
Como está ahora, en la gran parte del recorrido ya vale para que circulen.
No faltan rails.
Faltan en algunos metros concretos. Ahí se reponen y ya está. Pero no faltan en los 60 kilómetros que haya, 50, entre Cubillos y Villalino, no faltan en 40. Faltan en 100 metros aquí en cerca de Toreno, faltan puntualmente.
Porque las cosas, por lo menos lo que es el iniciar, para que después, oye, ahí a lo mejor después la administración tiene capital privado, incluso.
Por supuesto, ARMF es capital privado. ARMF está en los talleres de Villablino y es una iniciativa privada. Por supuesto. Trata de que lo lleve, bueno, que se licite hacia una empresa privada que tenga interés. Mira si tiene interés ARMF, que todavía no existe el tren turístico y ya lleva varios años aquí. Claro, ellos al parecer ven que aquí hay futuro como tren turístico y que ellos como empresa van a ganar dinero con él. ARMF, Asociación para la Reconstrucción de Material Ferroviario. Son de Lleida, pero están trabajando ahora en Villablino, en los talleres de Villablino.
Te hablo de hace 50, 55 años. Cuando estaba yo estuve en el jefe de camarero en un bar en la estación, que daba al andén, venía a montarla para el andén, o sea, para los viajeros. Y venían ingleses, muchos ingleses venían aquí a hacer fotos.
Pues esos ingleses volverán cuando haya aquí un tren de... Pero sin embargo, esos ingleses no vendrían si el ferrocarril lo hacemos una vía verde.
Claro. No, yo partidario de vía verde tampoco soy hombre. Hay por ahí rutas que se pueden presentar.
Es que ya hay muchas rutas y ferrocarril solo hay uno. Es decir, es que incluso el ferrocarril puede ser, como decimos, el elemento tractor o la raíz o el tronco de muchas rutas de...
conlleva mucho más. Conlleva la hostelería, conlleva que...
Veo que hemos captado el...
Algunos interés, para pasar unas vacaciones y tal, compro esto, arreglo esto, tal. Pero si no hay nada, no va a venir nada.
Pues claro,
sí, que te
Exacto. Es una sinergia, es ya que vengo a, tengo alrededor más cosas. Y entonces uno vendrá a una cosa y otro vendrá a otra, y al final el que viene a una cosa y el que viene a otra va a todo.
Incluso aquí en Toreno, para ir a ver el Pozo Julia, pues podría haber un transporte de algo para llevar a la gente. Por otros sitios, pero otras cosas, y así.
Por supuesto.
Claro. Eso es lo que hay que hacer, organizar la zona y traer, ya no son los compitas nosotros, pero que traigan alguna fábrica ahí más para el baño, porque esto es que no se nos marcha la gente.
Claro. Entonces, para resumir, el dinero está por ahí. La ciudad está por ahí. Hay una empresa que está aquí de Lleida esperando ese momento. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿La decisión política? ¿Qué falta para que esto se ponga en marcha?
A ver, vamos a decir que el consorcio lleva muchos años funcionando y los avances han sido muy lentos, pero vamos, que ahora mismo tenemos un elemento que no teníamos hasta hace unos meses, que es una subvención de tal calibre que permite poner la vía en condiciones de que circule ya un tren. Y el tren también lo tenemos. Entonces es ahora mismo ejecutar esa subvención y ponerse a andar. Ya hay iniciativa pública e iniciativa privada. Entonces es...
¿El consorcio es?
Perdón.
¿El consorcio es?
Vamos a ver, el consorcio está, son los 6 ayuntamientos del recorrido.
Por eso. Hay un equipo.
Es que lo curioso de este consorcio, no lo dije porque es que, claro, la presentación es muy breve. En su primera etapa eran hasta 4 colores políticos distintos, remando todos en la misma dirección, que es algo inaudito en la política española. Han ido cambiando de colores, evidentemente, y ahora, bueno, pues incluso hemos cambiado hace 15 días. Pero sigue el consorcio como tal, sigue existiendo. Es igual, al consorcio no nos afecta porque son 6 ayuntamientos que se acaban de formar y el Consejo Comarcal. Entonces, lo que suceda en España con la subvención del Ministerio ya concedida,
no puede.
Pues
no
da igual.
Pero si usted, ahora que cambió, bueno, antes estaba este terror, pero ahora está, tiene que también, porque canalizar para, porque si aquí se pueden canalizar incluso para hacer cosas en toda España. Pero también tendrá que
mirar
algo por la zona.
Ciuden se involucrará en el proyecto cuando se lleve el ferrocarril a la térmica cultural como punto de origen del trazado. Entonces, en ese momento sí. Pues Ciuden es un elemento a nivel nacional, dependiente de un ministerio, y evidentemente, claro, tiene que organizar todo el territorio, pero está radicado aquí en Ponferrada con 2 museos y todo. El elemento de investigación que tiene al lado de la térmica compostilladora. Entonces, claro, evidentemente aquí se participará y se involucrará en el proyecto.
Este es un punto, claro, hay que iniciar ya, pero también después alrededor, si la gente viene y ve las cosas que están bien, ahora si ve todo abandonado por ahí, que los montes también, ahí es otra cosa que hay que hacer, que ahora que este año con lo que hay llovido, cuando venga la sequía, todo incendio. Eso sería otra cosa también, para que la gente viera que, bueno, pues esta gente mira por la tierra, no tienen todo abandonado. Claro, son cosas que contribuyen una con la otra.
Sí, 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 por supuesto. Quiero alguna pregunta por ahí, por el fondo sur, que no habéis hablado nada.
La restauración de la vía supone también restaurar la señalización.
Sí, lo que pasa es que no, evidentemente, el sistema de seguridad no va a ser el que era un control de tráfico desde un punto para todos los puntos, pero a ver, tampoco va a haber el tráfico que había. Antes había 7 trenes de carbón al día, para abajo y para arriba, es decir, que durante todo el día se estaban cruzando. De los 3 puntos de cruce.
Solo
será 1, 2 o 3, pero bueno, que habrá hay muchos modelos de gestión del tráfico. Por ejemplo, tenemos un control vía radio con posición GPS para saber cada tren en qué sitio está y una comunicación entre un tren y un puesto fijo de organización para saber los trenes por dónde están y a quién se le permite ir hacia hasta dónde. Entonces eso no hay problema ninguno porque está valorado. No, es que no hace falta. No, los 4 millones. A ver, evidentemente está para que el tren funcione e incluye todo eso, pero que hay opciones baratas para un control de tráfico con seguridad.
Y la locomotora tampoco podrá ser de lo que ha llegado.
¿Y por qué no?
Porque el cambio climático.
Bueno, el problema ahí será la consecución del carbón, que habrá que traerlo de fuera. Pero una vez que tengamos carbón, ¿qué problema hay de circular con carbón? Bueno, los humos, hombre, tú tienes a tiempo. Los humos no hay problema porque, vamos a ver, también se puede investigar en las locomotoras de vapor para que produzcan el vapor con otros elementos. No hace falta que sea con carbón. Pero no hay problema ninguno para que circulen con carbón. Estamos que sí, que hay cambio climático, estamos electrificando los vehículos de carretera, pero ahora mismo hay zonas de bajas emisiones en el centro de las ciudades y aquí en torno podemos tener un coche diésel sin problema.
Podría ser una batería también, chupar la máquina y que produzca el vapor calentando el agua.
Hay soluciones, pero no hace falta porque si no ya no tendríamos un ferrocarril histórico. Si la locomotora que era vapor carbón ya no lleva carbón, claro. Siempre hay excepciones, evidentemente, y tampoco vamos a ser más puristas de tener aquí todo electrificado y la locomotora con hidrógeno y no sé qué más, y resulta que en India y en China siguen haciendo trenes a diario quemando millones de combustibles fósiles sin problema ninguno. Pues claro, se trata de reducir, pero no aniquilar. Para el caso concreto este...
Carbón, hay un pilotuero, no se lleva la vida en camino.
O sea, que alguna vida hay un día aquí, pero lo que pasa es que, bueno, son cosas que, claro.
Pero el carbón de aquí tampoco vale, porque hace falta un carbón concreto que te admita la locomotora de vapor. Aquí, por ejemplo, era muy sulfuroso, tenía muchos volátiles, tenía unas características que no valían para una cosa, lo usaban, porque usaban la antracita de aquí. Pero hoy en día se tendría que traer de fuera con unas características ya propias, sí, incluso eso. Hicieron
unas piquetas allí, las máquinas.
Hombre,
así. Y después unos tomoyes también había.
Sí, sí, sí.
Y después le metían algo de carbón también. Algo de carbón y lo mezclaba también. Porque yo veía como paralizaba la máquina. Sí, yo estaba ahí. Yo creo que la primera vez que me subí a una máquina de esas tendría 12 o 13 años, 14. Me metió un susto cuando subí por ella, cuando empezó a disparar al conductor a un lado.
Bien.
Cuando echaba a dar igual, cuando subía, salía bajo el conductor a un lado, y casi que se estaba.
Por supuesto. A ver, además que hablamos de la conservación de la industria y del ferrocarril como elemento industrial, el tren se movía, con lo cual la conservación ideal es que el tren se mueva. Claro.
Bueno, una última pregunta, si ya la dejamos de cansar. Cuando estoy con Felino, ¿vamos juntas a pasear?
Y las colchonetas.
Pues mira,
hace años, ¿eh? Pero eso ahora no lo veo aquí ya, eso marcha por otro lado.
Eso te pasa a buscar. Nada, hay que decirle al consorcio que acelere, sí, señor. Bueno, pues muchas gracias.
Un aplauso al consorcio.